De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, 1:06 de la tarde, es nuestra última hora ya de programa, la que nos lleva hasta las 2, el momento en el que os tendremos que decir aquello de hasta mañana, que aunque sea festivo, aunque estemos festejando y celebrando el Día de San Isidro, estaremos con vosotros aquí en directo en esta sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM. Eso será mañana. Hoy, como decimos, todavía mucho programa por delante y además con la, te pongo seria, segunda comparecencia de Manolo Calderón, que fue así como él se presentó justo la primera vez que le saludábamos. Manolo Calderón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya.
Estoy por ponerte un plasma o algo, todo en lugar de que estés aquí sentado a mi lado.
Todo se contagia en esta profesión. Todo, absolutamente todo, ¿no?
Vamos a contagiárselo.
Hasta el léxico, hasta el lenguaje de los periodistas, se acaba uno contagiando, ¿no? Eso de comparecencia, ¿no? Pues sí, es comparecencia, está
sí,
bien
comparecencia
dicho,
comparecencia es, pero suena...
Suena mal, suena mal.
No, prefiero... es,
igual que intervención, suena fatal.
También, cierto es. Así que vamos a dejarlo de lo comparecencia para los políticos.
En la segunda parte de nuestras... de nuestro programa, pues vamos a hablar de algunos músicos que hoy cumplen años, ¿no?
Nos tocaban los nacimientos.
Nos tocaban los nacimientos, eso es. Entonces hoy tenemos que, bueno, si viviese realmente, porque falleció hace ya algunos años, pero si viviese hubiéramos tenido que felicitar a un gran músico, un gran cantante, que nació el 14 de mayo del año 36 en Nueva York, Bobby Darin. Golden Robert Casotto nació en el Bronx. Desde muy pequeño ya tuvo facilidad para la música. Escogió este nombre porque de pequeño le llamaban Bobby. Y Darin lo cogió porque una vez vio un restaurante que se llamaba Darin Duke. Pero realmente como se llamaba el restaurante era Mandarin Duke. Lo que pasa que las primeras letras no tenían luz y se quedó con lo de Darin, ¿no? Pero realmente era el pato mandarino.
También te digo una cosa, mejor Darin que Mandarin, ¿no? Así como apellido. No, Jacob mío... Petrus está riendo, pero puedes opinar, ¿eh? Muy
sí,
buenas.
No, no, claramente. Darin mejor mucho Darin mejor que Mandarin. Que Mandarin.
No asustes, que todavía no estamos en ese punto. Estamos con Manolo.
Pero así era como se llamaba el restaurante, ¿no? El pato mandarino, ¿no? Él vio Mandarin Duck, pero las letras man no estaba, no tenían luz. Entonces, obvio, lo de Darin le gustó aquel rollo y dijo, pues yo me quedo con Bobby Darin, ¿no? Cuando tenía 35 años, fíjate tú lo que es la vida de este hombre, descubrió que quería que quien parecía ser su hermana en realidad era su madre.
Y esto ha pasado muchas veces.
Hombre, y hay películas que incluso lo reflejan, ¿no? En Chinatown, por ejemplo, ¿no? Pero era su madre y la que se creía que era su abuela, la que pensaba que era su madre,
era su abuela, la que pensaba que era su hermana, era su madre.
Claro, la madre se había quedado muy jovencita, se había quedado embarazada y para ocultar aquel embarazo, pues lo que
hicieron fue... Diremos que es el comido y que es tu hermano.
Montarse esta película, ¿no? Su carrera empezó a despegar en el año 58 con un single que se llamaba Splish Splash. A partir de ahí siguió cosechando éxitos hasta que llegó este Beyond the Sea, con el que consiguió un Grammy en el año 1960. También se dedicó al cine, tanto como actor como compositor. Era muy amigo de los Kennedy. De hecho, estuvo en la campaña de Robert Kennedy apoyándole hasta que mataron a pobre Robert Kennedy y él se sumió en una profunda depresión. Él murió en el año 73 cuando le operaban del corazón. Bobby Darin. Y nos acordamos ahora de un escocés. Escocia es tierra de músicos, ¿eh?
¿Sí?
De grandes y extraordinarios músicos. El 14 de mayo del año 43 nacía el multiinstrumentista Jack Bruce. He de confesar que esta canción marcó parte de mi vida, ¿no? Sí, la White Room, una canción perfecta de aquellos años 60, ¿no? Él perteneció a la Graham Bond Organization, un estupendo músico. Después se unió a John Mayall, donde conoció a Eric Clapton. Estuvo poco tiempo con Mayall y para irse luego con otra banda británica como eran los Manfred Mann. Pero la auténtica banda del bueno Jack Bruce fueron los Cream, al lado del batería Ginger Baker y del tremendo guitarrista Eric Clapton. Cream duró desde el año 66 hasta el año 68. Tantas estrellas juntas no podían estar, no podían estar. Entonces Ginger Baker y Jack Bruce se llevaban fatal. No así Eric Clapton, que siempre fue a su bola. Sí, pero estos dos se llevaban muy mal. De todas maneras, luego volvieron a reencontrarse y formaron con Gary Moore, otro guitarrista británico que falleció aquí en Málaga. Formaron otra banda, ¿no?, que se llamaban BBM. En Cream, él era el vocalista principal, la voz era la de Jack Bruce. Cream fue una banda adelantada a su época, ¿no? Tras la separación del grupo, aunque se reunieron en alguna que otra ocasión, cada uno de ellos comenzó una exitosa carrera en solitario. Jack Bruce al frente de los Cream. Vámonos con otro escocés que nacía también un 14 de mayo del año 52, fundador de los Talking Heads, David Byrd. Ha sido uno de los tíos más modernos que ha dado Nueva York, a pesar de que es escocés, pero se crió allí en Nueva York, ¿no? En el año 70 ingresó en la prestigiosa escuela de diseño de Rhode Island. Allí conoció a Tina Weymouth y a Chris Frantz, con quienes formaría en el año 1974 los Talking Heads. En el 76 ingresaría el guitarrista y teclista Jerry Harrison, que había estado tocado con Jonathan Richman de los Mother Lover. La banda se disolvió en el año 91, dejando su impronta como uno de los grupos más representativos de la época. En el año 92 grabó su primer disco como solista, aparte de sus colaboraciones no solo con otros músicos, sino también con la música electrónica. Y también lo hizo con Bill Gates, de Microsoft.
¿Sí?
Sí, cuando presentaron el lanzamiento del Windows XP y del Windows Media Player, el número 8, los dos firmaron un contrato para que una canción de el bueno de David Byrd, que era Angels, sonase en la nueva versión del programa este, ¿no? Entonces esta gente que está muy dedicada al mundo de las electrónicas, pues puedes encontrarte algunas sintonías de estas historias firmada por auténticos músicos de toda la vida.
Qué
y uno
curioso.
De ellos es el bueno de David Byrd, ¿no? Pop, rock, funky, jazz, dance, new wave e incluso ópera. Uno de los tipos más interesantes de la música neoyorquina. Como digo, su grupo fue de los más modernos en el Nueva York de los años 70. Bueno, y de todos estos músicos que nos alimentaron durante los años 70 o durante los años 60, por lo menos a este que os habla, incluso los años 50, el caso de Bobby Darin, Jack Bruce o David Byrd, nos vamos con un auténtica estrellón del blues contemporáneo, ¿no?
A ver quién es.
Él ha removido los cimientos de la música moderna con su banda, una banda de la que nadie le hacía caso cuando comenzó, pero con el tiempo ha ido ganando adeptos más que ningún otro. El 14 de mayo del año 79 nacía en Akron, en Ohio, el músico y productor y vocalista de Black Keys, Dan Auerbach. No hay anuncio o promocional de la televisión que no pongan ahora mismo esta canción. Este hombre se crió en una familia con raíces musicales y se enamoró del blues después de escuchar la colección de vinilos que tenía su padre. Formó Black Keys al lado del batería Patrick Carney. Black Keys son solo dos tíos, ¿eh?
¿Solo dos?
Batería y guitarra. No tienen ni bajo. O sea que eso es lo que extraña de que un grupo tan primitivo haciendo un blues tan añejo haya sido capaz de ganarse a una audiencia que era muy difícil conseguirla, ¿no?
Sorprendente.
Pero así lo hicieron. Ellos copiaron el concepto de los White Stripes o del propio John Spencer, explotando con mucho talento las influencias de grandes nombres de los años 60 y 70, como bandas como Free, Bad Company, los Stooges, los que antes escuchábamos a los Cream, o Jimi Hendrix. Editaron su primer LP en el año 2002 y hasta la fecha han publicado 7 álbumes. El último, esto que escuchamos, El Camino, el pasado mes de febrero triunfaron en los Grammy. Una banda tan marginal como pueden ser los Black Keys, imagínate llenándose los bolsillos de premios Grammy. Le dieron el premio a mejor disco, a la mejor canción, esta que escuchamos, la mejor actuación en directo y al mejor productor, que es Dan Auerbach. Es una de las bandas, desde luego, mimadas de la actualidad. Black Keys. Madre mía.
Esa es la entrada de Jaco Petrus. Buenos días.
Pero combina bien, ¿eh? Con las guitarras.
Eso sí, ha quedado
tormenta,
como...
Una buena guitarra.
Ha mezclado bien, ¿eh?
Ha mezclado fantástico.
Esto ha funcionado. Ahora, no sé yo si... Por muy bien que funcione con las guitarras, nos va a gustar lo que nos vas a decir.
No, hombre, que sí. Hay que mirarlo con optimismo. Como ¿sí? hace Manolo. Uno escucha la sección de Manolo y... Oye, entra energía, entran ganas aquí de pegarse cuatro bailotes. A mí me pasa lo mismo. Hay tormentas, pues hay que tomárselo con optimismo.
Hay que bailar para no mojarte. Que... Vas así para pa otro, buscando
sobre
dónde.
Sobre todo si cae granizo, que es muy probable que en algunas zonas de la sierra, sí. del centro de la sierra, sí, sí ahora esté descargando granizo. Venga, experimento del día, experimento visual o lección visual, mirando por la ventana.
Mirando por la ventana.
Quien pueda mirar hacia la sierra, en el centro del sistema central, hay una gran...
Nubes muy
sí,
grandes,
sí, hay
¿eh?
una gran nube. Muy blanca, con muchos tonos de gris, con colores muy blancos, muy brillantes en la parte superior y con una gran característica que podéis apreciar. Da la sensación de que la parte superior de la nube se parece a un yunque. Se está abriendo ¿sí? por los extremos. Tiene una forma de yunque. Cuando eso ocurre, significa que la nube de tormenta ya está en su fase final, está a punto de disiparse, pero en este momento es cuando está más activa. Si estamos viendo colores muy brillantes en la parte superior, seguramente es porque ahí las partículas que forman esas nubes son de hielo, reflejan mejor la luz del sol, pero si hay hielo significa que es una tormenta que ha llegado muy alto, que seguramente puede haber llegado a los 6.000, 7.000, 8.000 metros de altitud y que por tanto dentro de ella es más fácil que haya grandísimas corrientes de aire y por lo tanto más probabilidad de que haya granizo. Es decir, que es un buen ejemplo de lo que está pasando y de lo que pasó ayer. Cuando anunciamos chaparrones y tormentas no significa que esté lloviendo ni las 24 horas ni en todas las zonas de Madrid. Lo hace de forma muy regular. Esta madrugada, incluso dentro de la misma ciudad de Madrid, hay lugares en los que ha llovido y lugares en los que no.
¿Y los relámpagos de anoche?
Claro, pero hay gente de Madrid que ni los ha visto.
Esta
mañana nos decían, ¿y dónde estaban las tormentas? No las viste. Porque
yo las viví.
Sí, pero hay gente que, según si te pilla durmiendo o te pilla en la mitad noroeste de Madrid, ni las oliste las tormentas de ayer. Pero, por ejemplo, en Villamanrique de Tajo llegaron a recoger 5 litros por metro cuadrado. Es decir, que son tormentas muy regulares, pero donde caen, caen con fuerza. Ese es el escenario que tenemos para esta tarde. Chaparrones, tormentas, localmente fuertes, sobre todo en la sierra. Todavía con bochorno, que es el alimento para esas tormentas, hoy a pesar del cielo nublado, 23 grados de máxima, y realmente hoy solo es el inicio de un tiempo muy revuelto para toda la semana. Mañana miércoles, por ejemplo...
La pradera.
Ay, la pradera. Mañana es un día un poquito complicado. Mirad, mañana lo que va a ocurrir es que sobre todo en la sierra va a llover durante buena parte del día, cota de nieve bajando hasta los 1500 metros. Si alguno por festejar San Isidro se le ocurre subir al puerto de Navacerrada, se va a encontrar nieve, por ejemplo, sobre todo por la tarde. Y en Madrid, que es lo que nos pide todo el mundo, creemos que va a ser un día, por ejemplo, a primera hora del día con algunos claros, rápidamente nublándose por la mañana, con lluvia, especialmente a mediodía, y por la tarde desapareciendo esa lluvia y otra vez apertura de claros.
Bueno.
O sea, que realmente las horas de mayor probabilidad de lluvia son las horas festivas, las horas de la pradera.
Ah, qué bien.
Así que ahí sí que habría que ir con paraguas. Creemos que tampoco va a ser mucha lluvia, pero sí algún chaparrón puede ser un poquito más intenso. Y sobre todo mañana, ya es cuando bajan las temperaturas. Mañana máxima de solo 16 grados en Madrid. Recordamos que la máxima más o menos es entre las 3 y 4 de la tarde.
Uh-huh.
Así que a las 12, 1, 2, pensad en temperaturas de unos 14 grados y con un poquito de viento.
Vamos, que el que se vaya tempranito, a eso de las 9 y media, 10, para irse poniendo ya en la cola a coger al agua del santo, mejor que me lleve una cazadora.
Sí, 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 totalmente. Las mínimas no serán muy bajas, porque rondaremos unos 10 o 11 al estar el cielo más bien nublado, pero a mediodía no vamos a pasar de unos 16.
Pues hay mañana muchas actividades al aire libre,
claro,
¿no?
Sí, sí.
A las 11,
en Callao, por ejemplo, a las 11 hay una reunión de bandas que yo aconsejo que la gente vaya a ver porque va a ser muy bonito.
Oh, pues la verdad es que uno lo lamenta, ¿eh? En este caso un día festivo, que estas lluvias puedan arruinar esos planes, pero la verdad es que la probabilidad de lluvia es muy elevada, insisto, sin ser un día muy pasado por agua. Es muy probable que hoy la lluvia sea más intensa y deje más cantidades que en hora de mañana. Pero estar está.
Que te puede caer el chaparrón.
Que te puede caer el chaparrón, porque a mí
luego
es muy probable.
Y luego la pirotecnia que habrá por la noche en el Parque del Retiro, como todos los años.
Pero mira, creo que es bastante más probable la pirotecnia que no los conciertos a mediodía. Porque lo que tenemos mañana es el paso de un frente nuboso. Los frentes nubosos dejan bastante diferencia entre cuando pasa el frente y antes y después. Entonces seguramente mañana pasará eso, que el frente al pasar a mediodía sí dejará lluvia, pero a primera y a última hora, que es cuando estaremos antes y después del frente, todavía tendremos claros. Bueno, eso será mañana.
Claro.
El jueves, un día relativamente tranquilo, con un poco de suerte casi no va a llover, o en todo caso algún chaparrón, muy poquita cosa, pero máxima de 15 grados en Madrid el jueves. Uh-huh. Y el viernes vuelve a recrudecerse la inestabilidad, otra vez con lluvia, sobre todo a mediodía, y que a partir del sábado, el sábado repetirían, pero a partir del sábado desaparecería.
Estaremos pendientes de todo ello. Jacob Petrus, gracias.
A pesar de todo, muchos ánimos.
A pesar de todo, muchas gracias. Manolo Calderón, gracias también a ti.
Feliz San Isidro.
Hasta luego.
Hasta luego.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
¿Lo llevamos todo?
Que sí.
A ver, maletas.
Están.
Bañadores.
Están.
Aletas y gafas de buzo.
Están.
Las cremas.
Están.
El flotador del niño.
Está.
¿El niño?
¡El niño!
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Llega el quinto salón de la ciudad del automóvil de Leganés. Del 10 al 18 de mayo disfrutarás de más de 5.000 vehículos nuevos, de ocasión y de kilómetro cero. Y además te regalamos una estancia inolvidable para dos personas por la compra de tu vehículo. Ven al quinto salón de la ciudad del automóvil de Leganés del 10 al 18 de mayo.
Bueno, lo llevamos todo, ¿no?
Maletas, bañadores, cremas, flotador...
¡El niño!
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
¡Vamos!
amigos, nos unimos ahora a la celebración de un cumpleaños, 50 años de historia, que se dice pronto, medio siglo ya de vida del Ballet Folclórico Nacional de Cuba, que ha decidido venirse a nuestro país para festejarlo por todo lo alto, desde este miércoles, Carmen, en el Teatro Fernán Gómez.
Okun es el espectáculo elegido para dejarnos llevar por la música y la danza, por los cambios de vestuario y escenarios que evocan tradiciones populares, para, en definitiva, acercarnos al virtuosismo de unos bailarines que dan forma a una de las tres compañías más importantes de Cuba.
País, recordemos, en el que nació la formación allá por el año 1962. En aquel tiempo, el folclorista cubano Rogelio Martínez Furé, junto al coreógrafo mexicano Rodolfo Reyes Cortés, decidían dar ese paso, rescatar y revitalizar las tradiciones musicales de la isla. Y esa es la labor precisamente con la que continúan a día de hoy.
Y como decimos, desde mañana estarán en el Teatro Fernán Gómez, solamente hasta el domingo. Uh-huh. Así que mejor espabilad y no dejéis pasar la oportunidad.
Exacto, y como dijo uno de los creadores de la compañía, no sé si lo digo bien o mal, To Iván Eshu, que viene a decir que lo que hemos hecho no pueda deshacerse. Y la verdad es que yo no creo que suceda, ¿eh?, con todo el trabajo que llevan ya a sus espaldas. Tenemos aquí con nosotros a Manolo Micler, él es director y coreógrafo de este Ballet Folclórico Nacional de Cuba. Muy buenos días,
buenos
y bienvenido.
Días.
No sé si lo dije muy bien, no sé yo cómo se dice
To
esto.
Iván Eshu.
To Iván Eshu.
Iván Eshu, está bien, sí.
Estaba bien.
Lo que hemos hecho... Que no se pueda deshacer.
Y yo creo que no se puede deshacer,
claro,
¿no? Después
no,
de 50
supuesto,
años ya...
De tanto trabajo no puede deshacerse, todo lo contrario. Cada día se consolida nuestro trabajo artístico en Cuba y en el mundo.
Había que rescatar, ¿no? Las antiguas tradiciones, las antiguas músicas, que no se perdieran.
Muy importante, porque en Cuba, antes de 1959, no existía una institución capaz de recoger estas manifestaciones musicales y danzarias creadas por nuestro pueblo. Solo aisladas personalidades como el maestro don Fernando Ortiz, pionero de los estudios folclóricos, o Lidia Cabrera, por mencionar a estas dos grandes, no existía ninguna institución que recogiera estas manifestaciones.
Y además encontramos ahí raíces ibéricas, raíces españolas también, raíces africanas que conforman también
por
Cuba.
Por supuesto, ese es lo que decía el maestro don Fernando Ortiz, el ajiaco, que es nuestra cultura nacional, con antecedentes europeos, específicamente también de español, de África, de más de 100 grupos y subgrupos que entraron a nuestro país como cautivos. Y otros pueblos que han conformado, que han hecho sus aportes a la cultura nuestra. Países del Caribe y de América en sentido general.
Todo eso está muy bien recogido en el espectáculo. Un espectáculo además con muchísima fuerza, muchísima garra.
Sí, Okun, que quiere decir el mar. Okun quiere decir el mar. Nosotros recordar que somos una isla y estamos rodeados por el mar. Pero este espectáculo lleva el nombre de Okun, que es una de las coreografías que presentamos en esta ocasión, la primera coreografía. El mar que permitió el tránsito primero de los europeos que llegaron a nuestro país y después, posteriormente, de los cautivos, que fue el mar testigo fiel de esa trata de hombres y mujeres que fueron en cautiverio a nuestra isla. Y este espectáculo, pues la primera parte consta de danzas de antigua procedencia yorubá, un pueblo que está en África, en Nigeria, lo que es en Nigeria, y se hacen danzas dedicadas a los orishas, que son entes sobrenaturales que representan a las diversas fuerzas de la naturaleza, el río, el mar, el monte, el fuego cósmico, etcétera. Ya para la segunda parte, pues bueno, presentamos lo que es las manifestaciones de síntesis de Europa y de África. Por ejemplo, tenemos toda la música popular nuestra, algunos ejemplos como son el danzón, el mambo, el cha-cha-cha, y canciones, el bolero o la trova tradicional. Y también presentamos la rumba, que es conocida en todo el mundo, y los bailes de carnaval, específicamente el baile de la chancleta.
El baile de la chancleta, esto hay que explicarlo. ¿Cómo es esto?
Eso es los bailarines pues bailan con chancletas o cutaras de palo y hacen polirritmia a bailar con los pies. Eso es muy característico de los bailes carnavalescos de Santiago de Cuba.
Ajá.
Esto tiene que ser complicado.
Claro.
Sí, es
muy complicado.
Es complicado, sí, es complicado, pero muy hermoso. Y además van a disfrutarlo muchísimo, estoy seguro. Porque hay una sorpresita hoy para final de espectáculo que donde todo el mundo puede participar.
Acabáramos, que lo mismo nos podemos convertir en bailarines amateurs.
Pero claro, cómo no, seguro.
Seguro. Llevar el ritmo a veces es complicado. Yo no sé si vamos a tener el mismo ritmo que podéis tener aquellos que venís de la isla.
Todo se puede aprender. Lo que hay es que gustarle. Y yo pienso que sí. Hasta ahora hemos, en todas las giras que hemos hecho por España, pues las personas disfrutan mucho este último número y pues bueno, bailan y cogen el ritmo al final. También tenemos hoy una cosa que gusta mucho aquí en España, que son las habaneras. Yo sé que el público español la disfruta muchísimo. Sí. Pues bueno, traemos un ejemplo de habanera que sé que les va a gustar mucho.
Yo creo que Manolo Miquel conoce muy bien a los españoles.
Bueno, bastante, porque hemos estado, independientemente de que mi abuelo era español, pues hemos estado muchas veces en España, y es un país al que nosotros nos sentimos profundamente muy ligados y muy, ¿cómo se llama? ¿Cómo pudiéramos decir? Muy identificados.
Y es verdad que muchos, bueno, pues de esos géneros, de esos estilos de los que estábamos hablando, los tenemos ya como muy nuestros, muy interiorizados aquí en España, cuando hablamos de la trova, cuando hablamos del bolero, cuando hablamos del cha-cha-cha.
Exacto.
No son nuestros, pero ya es como ya, si los hubiéramos adoptado.
Sí, exactamente. Yo sé que por acá hubo un músico cubano que tuvo mucho machín, que gusta mucho en España. Pues bueno, nosotros no traemos nada específicamente de machín, lamentablemente, pero bueno, traemos algunos ejemplos de boleros y de canciones de la trova tradicional, que son hermosísimas piezas musicales.
¿Y todo esto sobre el escenario cómo es? Hasta mañana no es el estreno, recordamos, desde mañana hasta el domingo en el Teatro Fernán Gómez. Sobre el escenario, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo va a ir pasando todo?
Bueno, ya les dije, el espectáculo consta de dos partes. La primera parte son estas danzas de gran fuerza expresiva que representan a los orishas.
¿Mucho color en el escenario?
Con mucho colorido, mucha variedad de ritmos, de tambores y hermosos cantos. Y la segunda parte, pues ya la música popular, que es más conocida por el público español.
¿Cuántos bailarines?
Bueno, somos ahora en esta ocasión, estamos 26 personas, 26 artistas, entre bailarines, músicos y los técnicos.
¿Cuántos años lleva Manolo Miquel en el Ballet Folclórico Nacional de Cuba?
Bueno, ya 46, 47 años, 47 años.
¿Casi desde el inicio?
Casi desde el inicio, tenía yo 17 años, 18.
¿Y cómo metiste la cabeza? ¿Cómo empezaste?
Bueno, ya le explicaba a ella que comencé como bailarín y después, pues bueno, fui pasando por las distintas especialidades como maestro, profesor, fui aprendiendo y pasé al equipo de Reicerato como ensayador. Después fui Reicer de la compañía. Comencé a hacer mis primeros trabajos coreográficos en 1974. Y después me convertí en coreógrafo principal de la compañía, hasta que en 2004 pues, me asignaron la dirección del grupo.
Has pasado por todos los papeles, tienes la experiencia de todos los papeles que se puede llevar ahí a cabo.
Sí, muy importante, porque de esa manera yo sé todo desde la psicología del bailarín, todos los aspectos los domino porque he pasado por ello.
Es más fácil, ¿no?
Es más fácil, mucho más fácil, sobre todo para dirigir arte, que debe tenerse conocimientos profundos para uno poder guiar a una compañía de tanta importancia como esta, que es la de las tres compañías fundamentales de nuestro país.
Y casi estaba, pues decíamos, casi has estado allí desde sus inicios, en el año 62.
Sí.
Que además tiene una historia muy bonita, ¿no? ¿Cómo se fundó?
Bueno, el conjunto se fundó en 1962 como bien explicaba usted, por el coreógrafo mexicano Rodolfo Reyes y el folclorista cubano Rogelio Martínez Furé. Al principio escogieron esta compañía se inició con hombres y mujeres que eran profundos conocedores de nuestras tradiciones folclóricas y populares, como al decir de maestro Martínez Furé, verdaderas bibliotecas vivientes, hombres que conocían profundamente nuestras tradiciones. Pero posteriormente se crearon las escuelas de arte en nuestro país, en la especialidad de danza y folclore, y ya en la actualidad todos los integrantes, todos los bailarines son egresados de las escuelas de arte. Sean bailarines, solo que lo tenemos de la tradición pura, las personas que se dedican a la percusión y al canto.
Todos los demás vienen de formación de escuela.
De escuela.
Claro, ya más profesional, diríamos, que en los comienzos. ¿Cuál es el punto más lejano al que ha llegado el Ballet Folclórico Nacional de Cuba?
Bueno, imagínense, nosotros hemos estado por África, Asia, Japón, China, hemos estado por diversos países de África, Asia, América, Europa, casi toda Europa, desde Europa del Este hasta por acá, por España, Inglaterra, Francia, Italia. No sé.
Quizás los lugares más diferentes en los que a cultura no se podría referir a forma de ser, quizás nos vamos hacia Japón y China, ¿no? Que son aquellos de los que nombrabas. ¿Cómo se acogieron allí?
Pero el conjunto nunca ha tenido esa dificultad. Siempre que el conjunto, la compañía, ha estado en estos países, pues ha sido recibido con mucho calor. Y la gente ha aceptado nuestros espectáculos con mucho agrado.
Supongo que al final la música es sentimiento.
Yo pienso que
y el sentimiento llega.
Ese lenguaje es universal para todos los pueblos en común. La música, la danza, eso no tiene fronteras.
¿Y cuánto se tarda en preparar un espectáculo de estas características, con estas coreografías tan dispares, tan complicadas, con tanto movimiento?
Son meses de preparación, y sobre todo para poder acoplar, llegar a un espectáculo que tenga una calidad escénica, sin que pierda la esencia folclórica, llegar al punto justo para poder hacer este espectáculo que hemos hecho.
Este espectáculo que se llama Okun, recuerdo que se estrena mañana en el Teatro Fernán Gómez, que tan solo va a estar hasta el domingo. Nos parece muy poquitos días.
Bueno, pues nosotros con gusto nos quedaríamos, pero bueno, todo tiene su principio y su final, y ya nos toca pues terminar la gira de España y prepararnos para una próxima gira que vamos a los Estados Unidos, y entonces tenemos que prepararnos con tiempo para este futuro viaje.
Pero que podemos aprovechar esos días, ¿eh? A partir de mañana, recuerdo, desde mañana miércoles y hasta el sábado a las 8 de la tarde, el domingo, adelantamos un poquito la hora, 7 de la tarde, será el momento en el que podamos disfrutar de Okun, que es el espectáculo, bueno, pues que ha traído aquí a España, a nuestro Madrid, al Teatro Fernán Gómez, la compañía del Ballet Folclórico Nacional de Cuba, para celebrar sus 50 años sobre un escenario.
Bueno.
Que se dice pronto, ¿eh?
Se dice muy rápido, pero realmente es muy...
Es costoso.
Bueno, imagínense que yo empecé con 18 y ya tengo 66.
Pero aquí seguimos, mostrando el arte de Cuba. Manolo Miquel, director y coreógrafo, muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ustedes por permitirme estar aquí con ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
Toby, con los abuelos vas a estar muy bien, ya verás. Además, mamá dice que lo más exótico de esos países es la comida. Y tú solo comes pienso. Ah, al final nos vamos más de una semana. ¿Cómo sale tan barato? ¿Y los niños viajamos gratis?
Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
Toby, o te estás quieto o no entras en la maleta. Y si nos pillan, nos quedamos los dos sin vacaciones.
Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Bueno, pues aquí estamos, seguimos los de Hoy en Madrid recordándoos que a las 4 de la tarde comienza Aquí no hay playa, hasta las 4 y hasta las 6 de la tarde espero, confío y deseo que las chicas aparezcan en ese momento porque estoy un poquito preocupada. Carlos Honorato, Pablo Otero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Que yo feliz de estar solo con chicos.
Sí, ¿no?
Pero están bien.
Yo, la última noticia que he tenido tanto de Paloma como de Maite es que estaban bien.
Ah, vale, entonces me quedo ya tranquila.
Sí, sí, sí. También son majas.
Es que
son
no me majas. Fío, no me fío mucho de vosotros.
¿Por qué?
No sé, porque a ver si nos habéis hecho algo.
No, es que tocaba el retroceso Redux, pero...
¿El retroceso masculino?
Pero no te preocupes que te vamos a ofrecer...
de gran, todo lo mejor.
Hombre, y gran parte de los contenidos
eso
que tuvimos
ya lo
ayer.
Sé. Eso ya lo sé, solo que sabes que siempre pregunto por si acaso.
Bueno, están
¿hay
trabajando.
Alguna baja? ¿Hay
están
un algo?
Trabajando, están trabajando.
¿Están trabajando? Sí, a las 4 están.
Sí, 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 sí.
Vale.
Vamos, ya te lo digo yo.
Y como no estéis, no querría yo estar
porque,
en vuestro pellejo.
Bueno, pueden faltar aquí al retroceso un poquito, algún
sí.
Día, no pasa nada.
Pero aquí no hay playa, ahí no se puede faltar.
Al chiringuito es obligatorio venir cada día porque cuesta mucho levantar la persiana.
Ya, ya
¿eh?
Lo sé.
Todos los días ahí, persiana para arriba,
y
persiana
el cierre
para
que cada vez está ahí más...
Sí.
¿Estáis en la playa? ¿Estás
sí.
Ahí con el agüita? Sí, ¿esto está oxidado? Sí.
¿Es oxida?
El salitre es lo que tiene.
Claro.
Pudre los cierres.
Sí.
Malísimo, la humedad.
Los vasos de tubo.
Bueno, sabes que casi siempre te ofrezco lo de la tele nutritiva al final, ¿no?
Sí.
Pues
hoy
al principio. Sí, sí. Y sobre todo en homenaje al programa Hoy en Madrid, porque tiene que ver con Rusia. Ya que dedicasteis vosotros...
A la ensaladilla rusa, a la ruleta rusa, al pastel ruso.
Vamos, pues yo ayer en la tele nutritiva me acordé de Rusia. Y me acordé de Rusia sobre todo por esas preguntas que se les hacían a las mises, ¿no? Esas preguntas que les hacían sobre Rusia.
Y decían, muy simpáticos.
Ya.
Lo vecino de Rusia.
Sí. Bueno, pues hay una miss, Mireia Verdú, que era licenciada, pues yo imagino que merecidamente y con honores, en empresariales.
¿No?
Y escribió un libro, Cómo ser miss y no morir en el intento. Y acudió al intermedio del Gran Wyoming y claro, Wyoming no se pudo aguantar y le hizo la preguntita.
¿De Rusia?
Sí.
En 25 palabras lo que sabes de Rusia, que es otro de los mitos.
Hombre, pues mira, de Rusia, que hace mucho frío. No, hombre, no, que es capital de Moscú y todo lo que tú quieras de Rusia.
Pues viene de un concurso de Miss España en el año 2001. El embajador entonces, el embajador ruso, le preguntó a Miss Melilla...
Dime en algunas 25 palabras, ¿qué sabes de mi país? Soy embajador de Rusia.
Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta?
¿Qué sabes de mi país, de Rusia?
¿De Rusia? Bueno, pues sé que es un país donde vive gente maravillosa, que
encantadora.
Ha habido en el tema de política algunos cambios y no sé mucho más.
Cambian las tornas. Una belleza natural como Tony Genil recibe la pregunta de Alicia, una rusa que lleva unos años en España.
¿Y si usted conoce algo de Rusia?
De Rusia lo que me han contado solamente.
que es un país muy bonito, que hace mucho frío, que ha tenido muchos problemas, ha tenido felicidad, ha tenido infelicidad, pues como todos los países. Ya no es el telón de acero, ahora es el telón, pues, de las maravillas y del circo y de lo bonito.
¿Y del circo? ¡Ah, bueno, el circo ruso! Claro, espera, es verdad, el circo ruso.
Es curiosa, Rusia.
Ah, sí,
muy, muy curiosa, es muy curiosa.
Curiosa, curiosa.
Sí,
sí. ¿Qué te parece? ¿Se circo ruso?
Soy ruso en Rusia.
Mucho ruso en Rusia.
Que es muy bonito.
Es muy bonito, muy
que
grande.
Que hace mucho frío. Sí, sí. Que hay gente que ha pasado, mira, por buenos momentos y por malos
momentos. Analizando, te digo, Sotraña, de verdad.
Rusia.
Sí, ¿ves? Yo te digo una cosa, Belén. En 25 palabras, resumir lo que es Rusia es difícil, ¿eh?
Sí.
Porque es casi un continente, Rusia.
Es que es muy grande.
Con algunos cambios ha habido.
Ha habido algunos cambios, pero ya algunos cambios había habido y que habían tenido problemas últimamente, ¿no?
Problemas.
¿Problemas habían dicho o problemas no lo he inventado?
Problemas,
cambios.
Problemas. Había cambios, problemas.
Cambios, problemas, no.
Bueno, ya has
seguro.
Visto que la Miss esta del principio iba de lista y...
Sí, pero eso la pasó por pecar de ir a buscar la cosa ya, buena. Ya, hubiera ya. dicho, gente muy amable, vive
claro,
en Rusia.
Claro, claro, claro.
No había tenido problema de buscar la capital de Moscú, que todos sabemos que es Rusia. Claro, eso me pasa porque yo también soy muy guapa y por eso digo así las cosas.
La capital de Moscú es Rusia, sí.
Yo también puedo ser Miss. Oye, que lo ha dicho la Miss.
La capital de Madrid, España.
Que lo ha dicho la Miss.
Sí, sí, eso es lo
que
ha dicho.
Que lo he escuchado yo.
No, no, es lo que ha dicho, lo que ha dicho. Bueno, es un lapsus, ¿qué se va a hacer? Bueno, de lo que no quepa la menor duda es que mañana va a hacer mal tiempo, ¿no, Pablo?
Hombre,
parece que sí, sí.
Sí, sí. Para aquellos que vais a disfrutar el día de fiesta. No queremos ser aguafiestas, pero...
Que nos llevamos el paraguas, que no pasa nada.
Sí, 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 sí. Y os proponemos una excursión para mañana. ¿Qué os parece?
Pero si va a hacer mal o no, ¿qué quieres hacer?
A ver. Los que tienen el
no
día
me
libre.
Hay
que arriesgarse un poquito.
A que también nos arriesgamos a esto.
Claro. Y nosotros, en vez de ir a Rusia, nos vamos a quedar más cerquita, en un pueblo que se llama Patones.
Patones. ¿Mm? Me gusta.
Arriba.
Dice todo el mundo que es muy bonito. Yo
de arriba,
no he estado.
Más esta.
Bueno, perdonen ustedes.
Delito. Delito.
Te llevo.
Pues venga, nos vamos este fin de semana.
Venga.
Pero a cargo del presupuesto de hoy en Madrid.
No, perdona.
A cargo del presupuesto de la mañana.
El presupuesto de aquí no hay playa. Es más, pensé directamente que aquí iba a salir del bolsillo de Pablo que se había tirado aquí.
No.
De mi bolsillo.
Está más tieso que la mojama este.
Sale una pastilla, creo.
Este no
y encima
tiene.
Me dan paracetamol. Quita,
bueno,
quita.
Pues tuvimos
bueno,
al rey, al rey de Patones tuvimos ayer.
Sí.
Sí.
Qué barbaridad.
¿Sabes que hay rey?
Sí, sí, lo sé.
Te lo contamos
no
un
he
día.
Estado, no he estado, pero lo sé.
Pues el alcalde, que es el rey, en realidad, de Patones.
Don Eladio Hernán.
Y él dice que es una subidita de nada, ¿eh? Que desde Patones de abajo a Patones de arriba...
Has puesto cara de que no.
Bueno, que lo explique.
La garganta es un buen paseo. Yo le aconsejo, estando el tiempo bueno, a cualquier visitante que venga, que aparque su coche abajo y se suba por la garganta hasta Patones de arriba. Es un paseo bonito, por una garganta... un paseo que no es muy largo, un paseo de aproximadamente 20 minutos, porque son 800 metros lo que nos separan Patones de abajo de Patones de arriba, con lo cual 20 minutos tranquilamente se los da cualquiera y desde luego el paisaje va a salir encantado con el paisaje.
A mí esto de hacerse 800 metros, que parece nada, en 20 minutos...
Te habéis escuchado lo primero, estando el tiempo bueno.
Ya. Sí, sí, que vamos a tener que esperar a que esté...
Mejor, Carlos, había que darle una pensada a esto.
Sí, bueno, mañana a lo mejor no es el día, pero...
Pero otro día cualquiera, sí.
Sí.
Pero yo sigo dándole vueltas.
¿20 minutos?
20 minutos para 800
Hombre,
metros significa que voy a tener... Vamos, esto va a ser una pared vertical.
O sea, a ver, Belén, te vas parando, vas respirando, andas, respiras.
Bueno, yo voy, pero que nadie me hable, porque si encima tengo que hablar, ya no subo. Yo no puedo respirar, hablar y subir, no.
Siempre sí.
No.
Se da un paso
te lo
y
digo
respiras,
yo.
Das otro paso y respiras, y así, así.
Pasito a pasito,
pasito
venga,
a pasito.
Poquito,
se hace camino.
Poco,
bueno, es una cuesta importante,
¿sí,
¿eh?
¿No?
Sí, 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 sí.
¿Se puede subir con el coche?
Sí,
pero no es lo mismo.
No es conveniente. No es conveniente.
Yo te espero arriba, voy pidiendo la comida,
venga,
Pablo, no te preocupes.
Bueno, perfecto. Bueno, pues Pablo además ayer se dedicó a otra cosa, a los horarios que tenemos en España.
Sí, es tremendo.
Sí.
¿Qué horarios?
Bueno,
de vida.
De todo.
Mismamente los tuyos, por ejemplo.
Sí.
¿Qué le pasa a mi
¿A qué hora te levantas?
Es bueno, a las 7.
¿A qué hora te acuestas?
A las 12 y pico.
¿Ves?
Fíjate, qué locura.
Es española completamente.
Ya no duermes 8 horas, como
ya lo
recomienda
sé.
La OMS.
Y por eso lo llevo tan mal. Pero es que no me puedo acostar antes.
Eres española como todos. Nos acostamos tardísimo, nos levantamos a la hora de los europeos y esto no puede ser, esto no puede ser. Estamos perdiendo vida.
Comemos a la hora de la merienda, merendamos a la hora de la cena.
Jefe, ¿puedo venir más tarde a trabajar?
Dice que no, ha dicho que no. Bueno, pues ayer nos hablaba Inés Alberdi sobre los horarios que tenemos, uh-huh. También alguna curiosidad que nos contó, ¿no?
Bueno, en realidad Inés no contaba esa curiosidad, si nos la cuentan otros investigadores, de por qué en España estamos en este meridiano que es el GMT más 1. Y al parecer pues todo viene de los años 40, después de la Guerra Civil, pues se decidió que estar alineado con el meridiano de Greenwich, que era de los ingleses, pues no estaba bien, era mejor estar en el meridiano de Berlín.
Con los alemanes.
Había más sintonía con Alemania y no, fuimos al meridiano de Berlín, al GMT más 1.
Sí, que desde el principio nos están ahí.
Bueno, pues esto es lo que cuentan, es lo que dicen.
Bueno, y lo que sí es verdad es que Inés Alberti nos contó que ella se dio cuenta de que aquí no dormimos mucho ya. En el metro.
Porque vamos durmiendo ahí, ¿no?
No, escucha. Con la cara.
Yo recordaba fijarme en la gente que iba en el metro y una apreciación espontánea, ¿eh? No soy una experta. Pero la gente en el metro de Nueva York tiene ojeras menos profundas que la gente en el metro de Madrid. Es una opinión personal que he observado viviendo en Madrid y en Nueva York.
¿Cómo te quedas?
Que me voy a poner la de las gafas que me las había quitado, que me vienen muy bien porque justo me tapan la ojera. Justo se me quedan aquí para taparme la ojera.
Pues la mujer
y que no
se fija en
eso. Ojeras.
Otra gente se fija en los zapatos, hombre, otros se fijan en... Y
de
ella
todas
en las
maneras,
ojeras.
Saber.
Ella es investigadora, es socióloga, se fija.
El grado de ojera que tienen los que van en el metro en Nueva York y los que vamos en el metro aquí.
Ya.
No sé.
Que mirarlo. Voy a hacer la comparativa entre el metro ligero y el metro sur, a ver si... seguramente
¿tienes
haya...
ojeras?
Sí. No, en todo caso...
Oye, Pablo, no tiene nada de
nada,
ojeras.
No,
nada de ojeras.
A ver, quítate las gafas.
Es un chico...
No tiene.
Pues estoy que me caigo, ¿eh?
Bueno, para que veas.
Me acabo de dar cuenta.
Son
de ese pequeño...
formas.
Tú unas poquitas. Yo también tengo.
Yo estoy cansado.
Yo también tengo, pero Pablo no...
No, él nunca.
Es por la pastilla esta.
¿La pastilla? Pásame una pastillita de esa.
La pastilla. Bueno, no está por aquí Paloma, pero ayer hicimos una buena obra y es recomendar a todo el público que entrase en la página de www.aladina.org.
Ay, me encanta la Fundación
Aladina.
Sí,
sí, muy, muy majos.
Sí.
Y es que han hecho un libro solidario que se llama Nuestros Cuentos de Karate. Sí, sí, lo han escrito los chavales de la Escuela Municipal de Karate.
Oye,
de Pinto.
Yo llegué a cinturón amarillo naranja, cuidado, ¿eh?
¡Peligro!
¡Cuidado!
La que no sube la garganta de patones.
¡Vamos! ¡Vamos!
Eran otros tiempos, pero amarillo naranja.
¿Amarillo naranja?
¿O naranja?
¡Wow!
Lo mismo llegué hasta el naranja,
¡madre
mía! Pero me quité sin que me pudieran comprar el... Sí. El nuevo cinturón
vale.
Me quité antes y yo digo, pues diría a mis padres, ¿para qué te vamos a comprar ya el naranja si te quitas, hija?
Total. Pues mira, ya tenemos una profesora para ti, se llama Alba Roldán, es profesora de karate y bueno, se emocionaba ayer hablando del karate y los valores.
Valores como, por ejemplo, no sé si me ocurre, respeto.
Respeto, humildad, muchísimo, es como el compañerismo, ayudarse unos a otros, al final... Son niños y los cuentos lo tienen, pócimas mágicas, tienen superpoderes. Los karatecas vamos a vengar a los malos, siempre. Siempre hay un malo por ahí y siempre los vengamos. Y siempre salvamos a los niños y a los maestros y a los compañeros. Entonces, creo que es que el libro está lleno de magia.
Bueno, sí. Y hay títulos de algunos de esos relatos preciosos. Sí. La lección del samurái, que nos cuentan en la lección del samurái.
Bueno, está la lección del samurái, está cómo se fundó el estilo de karate nuestro, está pues, un niño que toma una poción mágica porque su papá trabaja en un laboratorio y tiene de repente superpoderes de supermaestro de karate. Entonces ve que a los niños de su colegio pues abusan de ellos, ¿no?, en el cole y los engañan. Y entonces él lo que quiere es protegerles y ayudarles con sus artes marciales de super karate.
Claro. Toma ya.
¡Cómo mola! Y entonces este cuento lo podemos comprar y ayudamos a la Fundación Aladina.
Sí. Son 10 euros, sí.
10 euros.
Sí. Y está muy bien el libro, ¿eh? Contado por los críos desde 5 años. Y contando historias de ese tipo, ¿no? Superpoderes, lo que... Uh-huh. En fin, literatura de niños hecha por niños. Vamos,
claro.
Que no está hecha.
Voy a volver al karate. Quiero ser una superheroína de estas de karate.
En aladina.org podéis encontrar el libro y podéis reservarlo. Venga, para finalizar, una despedida.
¿Venga?
La que hicimos ayer con el director de la Casa de América, Tomás Póveda. Verás, no me enfadé ni nada, ¿eh? Estábamos con Maite, verás. No me enfadé.
Tomás Póveda, director de Casa América, muchísimas gracias por atendernos esta tarde y seguro que va a ir todo muy bien. Gracias.
Maite, muchas gracias a Onda Cero por haberse acordado de la Casa de América en este día.
Gracias, un saludo.
Adiós.
Luego. Bueno, pues nada, Le agradecemos al director de la Casa América aclarar que somos Onda Madrid. Seguiremos siendo.
Ya sabes que cuando llamamos a nuestros invitados hay veces que también tienen nervios en el estómago.
Sí.
Y se trastabillan con las palabras como nos pasa a nosotros.
Está perdonado, está perdonado.
Joaquín,
que conste que iba a hacer el chiste, que iba a ser en la Casa de África, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, es en la Casa de América.
Porque te miraba de reojillo y te decía, ni se te ocurra, ni se te ocurra.
No, no, porque ya me conoces, ya son años conviviendo. ¿Por qué iba a decir eso, eh? Digo, ahí donde celebran los títulos el Real Madrid, ¿sabes? En la casa de... no sé cómo. No me enfadé.
No, se ha notado que lo has llevado muy bien. Lo has llevado muy bien, con mucha dignidad.
Sí, con mucha tranquilidad. Sí. Si me vieras cómo estaba del color, así...
Me imagino.
Rojo fuerte, ¿eh?
Onda Madrid, 101.3, 106 de la FM.
Los otros lo hacen muy bien.
Sí.
Pero están en otro lado, quiero decir que...
Y nosotros somos más guapos.
Eso también.
Y más simpáticos.
Eso también.
¿Qué pasa?
Las cosas como son.
Como debe de ser.
Como sois.
Sí, somos los mejores.
Pablo, Carlos...
A las 4 estamos.
A las 4, están también las chicas, ¿eh? Al menos es lo que han prometido. Estaré yo ahí pendiente. No vaya a ser que no aparezcan y tenga que sacar el látigo. Hasta luego.
Saludito.
Y que nosotros vamos con nuestro punto y final del programa. Ya sabéis que tiene que ver con una canción, que tiene que ver con un soporte, que es la cinta de cassette. Y que si nos queréis hacer alguna sugerencia, si queréis que suene la canción que vosotros queréis de despedida, nos podéis enviar un correo electrónico a hoy@ondamadrid.es. En el asunto ponemos casete, María José, y así de sencillito.
Eso es, así de sencillo, que hoy, por cierto, nuestra cinta de casete va perfectamente hilada con uno de los argumentos del programa,
¿sí?,
que es el de los abrazos.
Ah, qué bien, que nos hemos abrazado,
sí,
porque queremos mucha ternura, lo ha dicho un estudio, un encuesto, que nos faltan abrazos.
Da gusto y rinín, a mí me gustan, sí, esos abrazos que digo yo que son de gusto. Pues es que esta canción es para abrazarse mucho,
¿sí?,
bueno, o lo fue en su momento. La verdad es que ya se ha quedado un poquito...
A ver qué vas a decir.
¿Qué ha pasado el tiempo por ella?
Vale. ¿Vale?
Lo digo porque hay otras canciones de este señor que sí que las ha versionado mucho, las ha ido adaptando y han ido evolucionando. Esta no, esta se quedó ahí.
Uh-huh.
Pues cuando decimos que se quedó ahí, nos referimos a ahí en el año 89. Fue disco de platino en España y, por supuesto, super éxito, como todos los de Sergio Dalma en Latinoamérica. Bueno, pues lo cierto es que solo 2 años después nos representaba en el Festival de la Canción de Eurovisión. Fue en Roma, con aquel Bailar Pegados.
Que
por eso digo que otras sí que han tenido más versiones, se han escuchado más, las ha ido recuperando con el tiempo, pero esta pues se quedó un poquito ahí, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso, recordar aquella época de Sergio Dalma, en la que él comenzó cantando en bandas y en coros, que se dio a conocer por una actuación en la televisión local de Cataluña, y ahí... fue donde salió su primer contrato para actuar en un club nocturno de Barcelona. A día de hoy, pues poco hay que decir de él. Productor, compositor, hombre de éxitos varios. Ahí le tenemos.
Con esta, chicas mía, os deseamos que os abracéis, que os beséis, lo que vosotros queráis. Mañana a las 10, aunque sea San Isidro Fiesta, aquí estamos en directo. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid.
Cuando le digo, ¿a dónde vas tan sola? Orgullosa y temblorosa como un flan, sus pasos se elevan, por no decirme hola.